¿Cómo están? Qué bueno. Hemos estado ya en Lucas por un buen rato, pero ya estamos llegando más o menos a la mitad. Como hablamos la semana pasada, dio un pequeño resumen Marcelo acerca de Lucas. Ya Jesús está preparando a sus discípulos para la oposición. Ya el pueblo, ya las multitudes, ahora no es tanto la adulación y el amor, ahora hay un poco más de roces. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo Jesús se encuentra con la mayor oposición, su mayor punto de oposición en lo que va camino a Jerusalén, a su muerte. Entonces, pero antes, ¿sabes? Estuve hablando con algunas personas de otra iglesia. Me dice, oye, ¿tú eres de Conexión Vertical? Sí. Mira, esa iglesia, dice, está lleno de fariseos. Si es la iglesia más farisaica que he conocido en todo Querétaro. Yo digo, wow, qué halago. A ver, pregunta, ¿cómo te hace sentir que digan que te llame fariseo? ¿Se siente bien? ¿Lo toman como un halago? ¿Lo toman como algo malo? La verdad es que no siempre fue algo malo. Si ese comentario hubiera venido en los tiempos de Jesús, yo hubiera respondido, muchas gracias. Es decir, ven. Bueno, es chiste, nadie me dijo eso del fariseo, pero pero quería ver sus reacciones. Porque hoy en día, ese tema de ser llamado fariseo es un insulto. Es como que, espérate, no me hables así. Pero si nos remontamos a los tiempos de Jesús, los fariseos, la verdad, mis respetos. Porque a diferencia de otros grupos, había un grupo llamado los esenios, que ellos dijeron, ¿sabes qué? Todo es corrupto, todo es malo, nos vamos, ¿no? Y se fueron a las montañas a vivir entre ellos para que ellos sean santos y sin mancha. Pero ¿sabes qué? Los fariseos se la jugaban. Ellos bajaron, estaban con el pueblo, enseñaba a la gente. Ellos iban y entrenaba y buscaba a quienes les siguiera. Y habían leyes y cuestiones. Ellos realmente se preocupaban como que, ¿cómo podemos hacer que el judío promedio viva de manera más santa? Ahora, si ese fue el caso, ¿cuál era el problema que tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús con los fariseos? El problema con los fariseos es que les empezó a gustar la atención. El problema con los fariseos es que habían reglas que iban remontando, que según ellos decían, queremos crear una cerca alrededor de la ley. ¿Para qué? O sea, como el límite es este, vamos a crear otra cerca, una barrera de contención para que no pasen y para que ni se arriesguen a pasar la ley. Entonces, ahora el límite va a ser este. Entonces empezaron a tener reglas, pero como las reglas eran medio fastidiosas, los fariseos encontraban maneras de quitarse la barda y ellos decían, bueno, no, pero nosotros sí podemos llegar hasta acá. La gente, el pueblo, no. Nosotros sí. Y después empezaron a ver un cambio en el sentido de que poco a poco, en vez de acercar al pueblo a Dios, la meta fue acercar al pueblo a su versión de espiritualidad. Una relación o una espiritualidad egocéntrica. Una espiritualidad sin relación. Y Jesús los expuso de tal manera que hoy en día llamar a alguien un fariseo es un insulto. Porque Jesús lo que expuso era la motivación detrás de lo que ellos estaban enseñando. No era la enseñanza en sí, no eran las reglas en sí, era la motivación detrás. Pero ¿sabes qué? Hoy en día nosotros también tenemos un poco de esa actitud farisaica. Porque hablamos acerca de espiritualidad, ¿no? Hay que desarrollar tu espiritualidad. Tienes que actuar de esta manera, de otra. Y hablamos acerca de una espiritualidad, ¿no? Que sea nuestro enfoque. Y está bien. Pero cualquier práctica espiritual corre el riesgo de volverse la regla por la cual me mido y la regla por la cual mido a otros. Entonces, voy a empezar a hacer mi devocional porque tengo que ponerme, ya ponerme las pilas y empezar a leer la Biblia de manera diaria. Entonces dices, voy a hacer una regla. Y va, la regla es para ti y lo haces. Entonces haces 3 días a la semana. Y te sientes mal, como que 3 de 4, no. Haces 5 días y ya empiezas a sentirte mejor. Haces 7 días, una semana, y dices, oh, estoy muy bien. Y después de varias semanas de hacer 7 días a la semana tu devocional, empiezas a mirar a otros del hombro para abajo. Y decir, bueno, yo hago 7 días. ¿Y tú? Veo que hay un montón de polvo en esa Biblia tuya. Y lo que comienza como una práctica donde quiero relacionarme con Dios termina siendo una práctica donde yo me mido a mí mismo y mido a otros. Es decir, la práctica espiritual se vuelve el fin en sí mismo. Y eso es lo que había sucedido con los fariseos. Vamos a leer el pasaje que es Lucas capítulo 11, versículos 37 a 54. Es un gran cacho, así que pido su atención y que no permitas que las notificaciones de su teléfono les distraiga. Y después vamos a hablar un poco acerca de lo que Jesús está diciendo. Pero antes, quiero que te quedes con esto. Jesús se opone a la espiritualidad egocéntrica y sin relación. Jesús, en este pasaje, vamos viendo cómo Él se opone a la espiritualidad egocéntrica y sin relación. Ahora, veamos el pasaje, Lucas 11, 37 al 54, dice: cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Además, Jesús comiendo, ¿no? Vemos, Jesús siempre está entrando o saliendo de una comida. Dice, así que entró él en la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Chicos, si quieren una excusa para no lavarse las manos antes de comer, Lucas 11, 34. No, era un lavamiento ritual, ¿no? Y Jesús dice: resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está adentro, y así quedará limpio, todo quedará limpio para ustedes. Y aquí comienza con 3 ayes en contra de los fariseos. Dice: ¡ay de ustedes, fariseos!, les dijo el Señor, que dan la décima parte de la menta, de la ruda y toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin de dejar aquello. ¿Ves? ¿Te das cuenta? El tema no era la regla. Debían de practicar. Si quieres mentar esas cositas, hazlo, pero sin dejar a un lado lo más grande. Después, versículo 43, el segundo ay. Ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas. La tercera: ay de ustedes, que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Después, uno de los expertos de la ley le respondió, dice: maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros, los escribas, los maestros de la ley. Y Jesús, en vez de decir, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de ellos, dice: ay, ¿te sientes insultado? Pues aquí te van otros más. Y le dan 3 ayes a los expertos de la ley. Dice: ay de ustedes también, expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no mueven ni un dedo para levantarlas. Ay de ustedes, que construyen monumentos para los profetas a quienes mataron sus antepasados. En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes construyeron sus sepulcros. Por eso dijo Dios en su sabiduría: les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Por lo tanto, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que todo esto se le pedirá cuentas a esta generación. Ay de ustedes, la tercera, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que intentan hacerlo les han cerrado el paso. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, Se pusieron a acosarlo con preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Yo espero que Jesús terminó hasta el final de la comida, porque sí sería muy incómodo tirar todo eso. Después, bueno, pásame la ensalada, por favor. Pero bueno, el punto es que fue una cena desastrosa para los fariseos. Y creo que Jesús lo que hizo era exponer a la hipocresía de los fariseos y los escribas. Tocó un nervio de tal forma que de ahí en adelante empezaron a buscar maneras para tenderle trampa. Querían ver, este seguro tiene cola que le pisemos, ¿no? Este tiene algo donde nos podemos agarrar para invalidar sus palabras porque nos dolió hasta el alma. Vamos a desmenuzar lo que dijo Jesús, porque yo creo que tres para los fariseos, tres para los escribas, yo creo que podemos combinar, creo que iban en la misma dirección cada uno, tanto hacia los fariseos y los escribas. Así que vamos a ver, creo que la primera cosa que opone Jesús es la espiritualidad o la fe técnica de los fariseos y de los escribas. Los fariseos y los escribas tenían una fe muy técnica, estaban metidos en los tecnicismos. Si vamos al 42, dice: hay de ustedes fariseos que dan la décima parte de la menta, de la ruda y toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. ¿Ves? Los fariseos se enfocaron tanto en hacer cosas que la ley ni siquiera pedía. La ley no, la menta era exento de el diezmo, no tenían que diezmar la menta, pero los fariseos, como querían, eran tan técnicos, ahí tenían su arbustito de menta y chuc, 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 ahí mis tres hojitas para la ofrenda, ¿no? Entonces ahí diezmaban de la menta o de la ruda y todo lo demás. Pero Jesús dice: eso está bien, si quieres hacerlo, hazlo. Pero no te lleves por delante la justicia y el amor de Dios. Entonces se justificaban con una cosa pequeña, pero dejaban a un lado las cosas grandes. Eran puros tecnicismos. Y para los escribas decía: ay de ustedes, expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no mueven ni un dedo para levantarlas. Ahora, los judíos en aquel entonces, los fariseos, eran expertos en tecnicismos. Había un montón de leyes que eran muy complicados para cumplir, pero siempre había una salida. Entonces los que eran buenos abogados sabían cuál era la salida. Entonces, por ejemplo, han escuchado del año de jubileo, cada 7 años se cancelaban todas las deudas. Y la gente dice: uy, ¿cómo sería, no?, vivir en aquel entonces? Qué rico, ¿no? Saco un préstamo año 6 y para año 7 se cancela la deuda. Bueno, no eres el primero en tener ese pensamiento, porque los fariseos se encontraban con un gran problema. Porque decían: bueno, ya para año 6 nadie pide préstamo, ¿no? No, la economía no se mueve. ¿Cómo podemos hacer? Entonces ya dijeron: ah, ya sé. Vamos a hacer que el que recibe el préstamo no sea un individuo, sino que sea la corte. Entonces, ahora el préstamo es a la corte y no es a una persona. Por lo tanto, esa deuda no se cancela, ¿no? Entonces armaron como un tipo de buró de crédito. Y entonces dice: al llegar el año de jubileo, como la deuda no es con una persona, es con la corte, pues eso no se cancela. Entonces así se puede seguir haciendo préstamos. Pero de esa manera invalidan la ley. Jesús mismo dice: prestad sin esperar nada a cambio. A lo mejor tenían en mente ese año de jubileo. Pero los fariseos, con sus tecnicismos, iban invalidando el corazón detrás de las leyes. Y así tienen un montón, podemos hablar un montón de tiempo acerca de todos esos tecnicismos, pero ellos diezmaban hasta los frijoles, pero se olvidaban de las grandes cosas como la justicia y el amor de Dios. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque la justicia y el amor de Dios requiere una relación con Dios y con otros. Una fe técnica se trata de leyes, de listas y de libros. Y es mucho más fácil saber dónde estoy parado, ¿no? ¿Dónde estoy parado en mi relación con Dios? No, soy bueno porque cumplo. Mira, checa, sí, estoy bien. Y esa fe es mucho más conveniente. Jesús se opone a la fe técnica, porque hace que todo se trate de hasta dónde puedo llegar antes de cruzar la línea. ¿Hasta dónde? Oye, ¿y es pecado si? Oye, ¿y está mal si hago? ¿Y sería? Ese tipo de pregunta va revelando algo. Por ejemplo, si yo preguntara, oye, ¿hasta dónde puedo llegar con una mujer que no sea mi esposa antes de que se considere adulterio? ¿Qué podría suponer acerca de mi matrimonio si sale de mi boca semejante pregunta? ¿De que anda súper bien? No. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos saber, oye, ¿y hasta dónde puedo llegar con mi novia antes de que sea pecado? Oye, ¿y si hablo, y si digo, y si voy, y si no voy, y no sé qué, ¿hasta dónde puedo? ¿Dónde están los límites? Porque yo quiero ser muy santo, porque yo quiero mantenerme a este lado de la pureza. Mentira, tú quieres saber dónde está la cerca para poder montarte a la cerca y decir, no lo he cruzado. Y eso habla mucho acerca de tu relación. Eso habla mucho acerca de tu relación con Dios. Y Dios se opone a la fe técnica. Cuando yo hago de mi fe una serie de reglas y tecnicismos, mi relación con Dios y con otros sufre. Jesús se opone a la espiritualidad egocéntrica y sin relación. Después, Jesús se opone también a la fe superficial y teórica. Porque el segundo ay, tanto para los fariseos como para los escribas, es esta. A los fariseos Jesús dice, ay de ustedes fariseos que se mueren por los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas. A los escribas habla acerca de los profetas, dice, ay de ustedes que construyen monumentos a los profetas, pero ustedes aprueban lo que hicieron sus antepasados. ¿Qué había sucedido? Los profetas de antaño, Isaías, Jeremías, todos eran rechazados por el pueblo. Pero los escribas dicen, ay, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido fiel como Isaías. Oh, Isaías, nuestro gran héroe. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera caminado con Jeremías. Oh, Jeremías, qué bueno. Como nosotros, Jesús, si yo hubiera estado en la Segunda Guerra Mundial, ahí en Europa, yo hubiera escondido a una familia judía. Como que mentira. Y Jesús estaba diciendo, no andes en la hubiera. Dice, porque aquí hay un profeta y ustedes lo están rechazando. Aquí hubo un profeta, Juan el Bautista, y ustedes le mataron. Entonces, ¿sabes qué? Ustedes van a ser responsables de la sangre de todos los profetas desde Abel hasta Zacarías. Básicamente cubrió todo el Antiguo Testamento, esa temporada de los profetas. Ustedes van a ser responsables. ¿Por qué? Porque cuando viene un profeta, ustedes lo matan. Así que no me vengas a hablar acerca de cómo hubieras hecho o cuánto aprecias a los pasados, porque cuando llega alguien con el mismo mensaje lo matan. Jesús expuso su ego. Jesús expuso la fe superficial, vanidosa, jerárquica y egocéntrica de los fariseos. Cuando Jesús habla de los primeros asientos, los fariseos, ustedes aman los primeros asientos, el reconocimiento en las plazas. ¡Hola! No sé qué título, don fariseo, ¿no? Rabí sería, rabí, sí. Les encanta que le diga eso. Y sabes, yo creo que seguimos luchando con esa misma actitud hoy en día. Hasta la fecha, teniendo 13, 14 años aquí en la iglesia, me sobran dedos en una mano las personas que salieron de esta iglesia diciendo, es que yo creo que hay problemas doctrinales. Cada quien tiene su opinión. Y yo creo que si crees realmente que la iglesia donde estás está enseñando mala doctrina, pues lo mejor sería despedirte. Está bien, tuvimos nuestras discusiones, pero ok, listo, ¿qué vamos a hacer? Pero me sobran dedos en una mano las personas que salieron por esa razón. La mayoría de las personas que dijeron, yo no puedo continuar en esta comunidad, fueron básicamente por estas razones. Alguien no reconoció mi contribución, tanto que he dado, y nadie lo reconoció. Alguien no reconoció mi dolor, tanto que he sufrido, y nadie vino, y nadie hizo, y nadie. Alguien no me saludó, es que no me siento parte, es que no me hallo. Alguien no me dio la razón. Hubo una discusión y nadie vio mi punto de vista. Suena medio farisaico, ¿no? Suena como que esa actitud es la actitud de alguien que le gusta el reconocimiento y las primeras sillas en la sinagoga. Y si no somos capaces de reconocer nuestra propia superficialidad, esas razones se nos van a hacer legítimas. Claro, es que si ellos no reconocen tu valor, pues tú vete, mija. ¿No? No, mi cielo. Después está la fe teórica. La fe teórica de los escribas. La fe que se remonta al hubiera y lo que haría. La fe que solamente vive en cosas hipotéticas. La fe que canta y adora y dice: Señor, cuando yo estoy en el valle, tú estás conmigo, yo camino contigo. Pero cuando llega al valle de verdad, adiós, aquí no, 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 no. Yo no aguanto esto del valle. Dios me ha abandonado, ¿no? Una fe teórica. Es el enfrascarse en la teoría no ayuda a nadie. Una vez con Julia, cuando estábamos de novios, ella me mostró un video bastante emotivo, de una mujer que estaba comprometida, y el hombre estuvo en un accidente tan fuerte que terminó teniendo un problemas cerebrales. Y estaba casi en un estado vegetal cuando sucede el accidente, está en recuperación, pero se dijo, nunca va a ser igual, ¿no? Y la mujer, aunque la familia del novio había dicho a la mujer: mira, no te preocupes, si entendemos, no hay ningún problema, si quieres ya parar el compromiso y en serio, o sea, entendemos que las cosas cambiaron. Pero ella decidió continuar y se casó con este hombre estando en esa situación tan crítica. Y muy emotivo, muy bonito. Lo que no sabía es que me estaba tendiendo trampa mi esposa. Porque termina el video, ¿viste cuando termina el video y solamente se pone en negro y se ven los reflejos de las personas viendo el video? Y ella me lanza la pregunta y dice: ¿y tú? ¿Harías lo mismo por mí? Ahora, viéndolo desde esta perspectiva, solamente hay una respuesta correcta. Sí, mi amor. Obviamente, sin pensarlo. Porque claro, si no sucede, pues me quedo con el halago de haber sido el novio que estaría capaz de mantener esa relación. Y si sucedería, pues ella ni se acordaría de la conversación. Entonces, ¿qué importa? El punto es que no hice eso. Yo bien robótico empecé a dialogar. Bueno, es que, ¿sabes que hay muchos factores que están en juego? Es que uno tiene que pensarlo bien, porque si realmente la situación cambió, pues entonces terminamos peleados por un par de días acerca de una situación hipotética que nunca sucedió, pero fue de tanto impacto que, o sea, fue medio ridículo, porque era pura hipótesis, pura teoría. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros nos clavamos tanto en la teoría que se vuelve tan importante por nosotros que eso determina con quién nos vamos a, con quién vamos a hacer nuestra comunidad. No, porque yo creo mucho de que en el pasado, en la eternidad pasada, Dios determinó tal o cual cosa de esta manera. Ok. Y yo creo que en el futuro tal o cual cosa va a suceder y de esta manera, y que 70 semanas y que no sé qué, que el rapto y la tribulación. Y ojo, si te interesan esos temas, podemos tener largas pláticas y yo lo disfruto también y nos metemos y vemos y checo. El problema es de que para algunos es más cómodo existir en el hubiera y en el habría. Porque hablar del día a día, pues me es difícil. Porque hablar de la justicia, el amor de Dios. Porque hablar acerca de qué estoy haciendo con el profeta delante de mí hoy, pues es mucho más incómodo de hablar qué hubiera hecho si. Eso se opone a la fe teórica. Hablar es gratis, iglesia. Halagar profetas muertos es fácil. Reconocer el profeta Jesús que está delante de ti es mucho más difícil. Y por eso Jesús le hace responsable de toda la sangre de los profetas, desde Abel hasta Zacarías, porque dice: tu fe teórica no te lleva a ningún lado. Jesús se opone a la espiritualidad egocéntrica y sin relación. Después Jesús se opone a la fe sin impacto positivo. El tercer ay para los fariseos es: ay de ustedes que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Es solamente para que entiendan. El judío para él era muy importante el no estar en contacto con la muerte, porque le volvería inmundo. Entonces cada tumba tenía que tener lápida para que aquí no camines. Pero Jesús dice: ustedes son como tumbas sin lápida. Es decir, haces que la gente se vuelva inmunda, haces que la gente se separe de Dios sin que se den cuenta. Creyendo que están siguiendo a Dios, se van alejando más bien de Dios. Y a los escribas dice: ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado, y a los que intentan hacerlo les han cerrado el paso. Los escribas tenían acceso a la ley. Los escribas vivían interpretando la ley. Pero los escribas terminaban tergiversando la ley, porque andaban añadiendo un montón de cosas donde las personas que querían conocer el corazón detrás de la ley, no va por ahí. ¿Por qué? Porque eso aplica temas del corazón. Porque eso requiere un trabajo de arrepentimiento. Eso requiere una relación verdadera con Dios. Y yo no quiero una relación, yo quiero una lista. Dime qué hacer y qué no hacer. Jesús se opone a esa fe. Y era una fe sin impacto positivo. La gente no sacaba provecho de estar con ellos. Hacía más daño que pasaran tiempo con los escribas y los fariseos. Qué bien. Y Jesús, al escriba y al fariseo, estaba diciendo: sería mejor que la gente no se juntara contigo. Ahora, ojo, vuelvo a decir, esto eran personas respetadas. Eran personas con el cual, o sea, ellos tenían el respeto del pueblo. Jesús dice: ¿y qué sacan de provecho de estar contigo? ¿De qué sirve seguirles? Si terminan con una fe tergiversada. Pregunta: ¿de qué manera crece la fe de la gente al pasar tiempo contigo? ¿Hay conversaciones edificantes que suceden cuando la gente está contigo? ¿Donde la gente es desafiada a crecer en su fe? ¿Eres capaz de tomar el conocimiento que recibes y hacer el trabajo difícil de hacer cambios en tu vida de tal forma que Dios es glorificado cuando la gente sigue tu ejemplo? ¿O vamos a hablar en pura teoría? No, porque uno debería de hacer esto y tú lo haces. No, es que yo creo que Dios manda. ¿Ok? La gente cuando está contigo se llena la cabeza de conocimiento. Uno puede decir: yo al seguirte a ti estoy siguiendo más a Cristo. Yo al seguirte a ti, a seguir tu ejemplo, estoy conociendo más a Cristo. Porque lo que nunca quisiera llegar es el punto al que llega Jesús, donde la conclusión es: espero que las personas no pasen tiempo contigo porque no sacan nada de provecho. Son como tumbas sin lápida. Creen que hay beneficio, creen que hay provecho, pero a la larga no hay nada. Jesús se opone a esa fe. Esa fe sin impacto. Jesús se opone a la espiritualidad egocéntrica y sin relación. Ahora, para que no nos quedemos así en modo depresivo, ¿cuál es? O sea, porque Jesús se opone, pero se opone porque hay una fe que Él quiere, que Él busca para sus seguidores. Él quiere apuntarnos a algo. Y se vuelve loco porque los fariseos no estaban haciendo eso. ¿Cuál es la fe que Jesús busca? La espiritualidad que Jesús busca. Bueno, yo creo que en oposición al primer ay, yo creo que Jesús busca una fe que fluye de un corazón que está siendo transformado. Que donde primero tengo ese encuentro con Dios, y en vez de tecnicismos y listas digo: esto va a fluir de mi relación con Dios. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué lo técnico? Bueno, porque quiero mantener mi relación con Dios, porque eso me ha cambiado. Ahora, yo sé que hablamos mucho acerca de transformación, y desafortunadamente hay mucha gente que usa eso como escudo para decir, hey, bro, es que no, estoy en transformación, bro. ¿No? No, soy obra negra. Ahí voy, ¿no? Hablando de obra negra, ¿han visto obra negra en México? ¿Sí? Yo creo que es el estilo arquitectónico célebre de México. Porque donde sea, si vas a Europa vas a ver castillos con sus picos y todo. Si vas a México vas a ver obra negra con sus varillas, ¿no? Que alguien me dijo en el primer servicio, se llama las varillas de la esperanza. Algún día habrá algo. El problema es que hay muchas obras donde pasan los meses, y cada vez que vamos viendo, ahí sigue igual. Y es la misma cosa, y la única cosa que vemos es que hay un poco más de desgaste. Pero una obra negra se supone que es evidencia de una transformación que está sucediendo con el edificio, ¿no? Se supone que hay cambios que están sucediendo, ¿no? Yo tengo una obra que está en mi fraccionamiento, están construyendo una casa, y igual, está, todavía no se ha terminado, pero cada día que paso hay cambios. Cada día que paso digo, ah, mira, ahí agregaron un pedacito, ah, pues ahí pintaron ahí hasta el fondo, oh, ahí construyeron un poquito más del muro. Entonces es una obra negra, pero que va en una cierta dirección. Eso es transformación. Dios no ha terminado conmigo, pues con ninguno. La pregunta ¿es una obra cancelada? ¿Es una obra detenida? ¿O es una obra en movimiento? Donde dices, ¿sabes qué? Yo voy a seguir permitiendo que Dios haga su obra en mí, que trabaje en mí. Si tengo una fe que fluye desde un corazón que está siendo transformado, pues entonces voy a buscar justicia. Por lo tanto, no me voy a aprovechar de alguien, aun si tengo la oportunidad. Voy a buscar compartir. Por lo tanto, no voy a excluir a una persona cuando puedo invitarlo a la mesa. Voy a buscar lo mejor para el otro, por lo tanto no voy a tardar en decir la verdad en amor. Voy a buscar una relación porque no me voy a esconder tras tecnicismos. Jesús busca una fe que fluye de un corazón que está siendo transformado. Y una fe que está siendo, un corazón que está siendo transformado, no se esconde tras tecnicismos, no hace esa pregunta hueca. ¿Y hasta dónde puedo llegar? La pregunta es, ¿por qué quieres llegar hasta allá? ¿Por qué no corres hacia el Dios que te ama? Después Jesús busca una fe que dirige mi día a día, en vez de una fe teórica. Jesús habla de hoy. Unos versículos antes, en el mismo capítulo 11 de Lucas, Jesús dice, cuando está enseñando a orar, dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, hoy. ¿Por qué? Porque yo no puedo almacenar y decir, bueno, ya estoy bien por un par de años, ahí nos vemos cuando necesito recargar. No. Señor, hoy necesito depender de ti, hoy necesito recibir de ti. En Hebreos 3:13 dice, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Mientras se llame hoy. ¿Sabes que podremos hablar muy bonito acerca de cómo te gustaría ser? Es que yo sé que Dios está cambiándome y algún día, no, deja de algún día. Hoy. ¿Cuáles son los ladrillos que tienes que poner? Hoy, ¿cuáles son las conversaciones que tienes que tener? Hoy, ¿cuáles son las personas que tienes que perdonar? Hoy, ¿cuáles son las cosas que tienes que ceder ante el Espíritu? Hoy, deja el mañana para sus propios afanes, también en palabras de Jesús. Y háblame del hoy. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cuáles son las conversaciones pendientes que tienes hoy? ¿Qué tienes que rendir a Cristo hoy? ¿Quién es el rey de tu corazón hoy? La fe que busca Jesús es una fe que impacta a mí hoy. Y lo tercero, Jesús busca una fe que bendice a los que caminan contigo. Jesús busca una espiritualidad que termina impactando. Y ojo, no tiene que ver acerca de tu gran conocimiento. Porque hay gente que dice, es que yo no conozco tanto así como conoce tal otro, tal otra persona. ¿Yo qué voy a hacer? Ah, ojo, podría ser tu gran curiosidad. que es de impacto para otras personas. Podría ser tu gran arrepentimiento, que es de impacto a otras personas. Podría ser tu gran deseo de seguir a Cristo. Yo he sido impactado por personas que solamente tienen semanas en Cristo. Y profundamente decir, wow, qué bueno que pude pasar tiempo con esta persona, porque la verdad me desafió a seguir a Cristo de una manera fresca y nueva. Y yo quiero asegurarme, por lo menos en mi propia vida, de que la fe que yo vivo es una fe que termina teniendo un impacto en la vida de otros. Iglesia, que no llegue el punto donde la conclusión lógica acerca de tu vida es: sería mejor que vivieras la vida en Cristo a solas, sin nadie a tu alrededor, porque lo que haces más bien es desviar. La fe que busca Jesús es una fe que es de impacto. Jesús quiere que tengas esa fe. Jesús te invita a que tengas esa fe. Jesús te dio todas las herramientas para que puedas vivir esa fe. Una persona podría decir eso: uy, es bien difícil. Sí, Jesús en otro momento también dice: a no ser que tu espiritualidad o tu santidad pase a lo de los fariseos. Ahora imagínate para la mente judía en aquel entonces, ¿cómo puedo ser más santo que los fariseos? Y ellos son el tope. Jesús apuntaba a algo mucho más profundo, al corazón. Y si tu conclusión es no puedo, bienvenido al club. Por eso lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo. El momento que tú crees que tú puedes, esa es la fe farisaica que está creciendo en ti. Creo que cada día nosotros tenemos que despertarnos concluyendo de que yo no puedo. La conclusión es: Señor, yo no tengo reservas de pan. Dame el pan diario, dame lo que necesito hoy. Señor, solamente de tu mano lo puedo recibir. Esa es la fe que Jesús busca. Y quiero que seamos prácticos, porque creo que tenemos un desafío por delante como iglesia. Queremos ser prácticos. Hay cosas que requieren fe, que requieren un paso. Entonces ahora va a venir Marcelo, nos va a hablar acerca de eso, y quiero desafiarles y quiero animarles con esto.
Tú sigue.
Ya, ese, ya era. Faltaba. Es el azul, perdón, amigo. Sí. Pablo en 1 Corintios 16 comparte algo a la iglesia en Corinto y dice: me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Y quiero que te quedes en esta mañana con esta frase: se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz. Dios nos ha tenido en este lugar por 10 años.
10 años.
Y hemos venido hablando ya hace un tiempo de, bueno, y cuando llega el momento, si nos mudamos, si no nos mudamos, y es como, ¿para qué mudarnos? Aquí estamos cómodos y bien, y no necesitamos más. Y hemos orado mucho de no forzar lo que no tengamos que forzar, pero cuando se dé una oportunidad, ponerla en oración. De esas cosas que no tienen mucha explicación natural. Conocimos un lugar hace ya más de 2 años buscando un lugar para ADN. Es una quinta, y van a aparecer algunas fotos, que está al lado del Home Depot de Avenida de Constituyentes, acá muy cerca, y resulta que está medio abandonado, está sin uso desde pandemia, tiene un salón donde entran 400 personas, tiene hasta una alberquita, tiene lugar para hacer, y empezamos, oye, y si, hasta tiene una casa con lugares donde podríamos hacer un montón de cosas. Mira, media, se me tira la piel solo de pensar lo que podríamos llegar a hacer. ¿Qué queremos hacer? No somos políticos para prometerte el próximo año. No. Con tu voto. No, nada de eso. Es compartir una carga de oración y un desafío a la fe práctica. Vamos a doblar las rodillas. Hablábamos con Steve Smith, que nos ha mentoreado, y le compartíamos esto. Y lo primero que dijo me llamó mucho la atención: esto es un desafío espiritual. Y los desafíos espirituales han de hacerse espiritualmente. ¿Qué es? No tenemos idea. No, venimos a ofrecerles aquí un proyecto de comprar. Simplemente hay una oportunidad. ¿Para qué? Porque no es mudarnos por mudarnos. Es para poder profundizar la comunidad y poder ampliarla. ¿Por qué no tener un espacio donde podamos disfrutar, donde podamos ofrecer más cosas de crecimiento a nuestra comunidad, tanto a la que no conoce a Cristo como a la comunidad interna, ¿no? Entonces eso demanda oración. Oye, ¿se concretó? No, la verdad que no, pero entendemos que estamos en un proceso en el cual necesitamos tener ojos espirituales y saber el nivel de compromiso tuyo, porque no vamos a avanzar a donde no tenemos que avanzar, ¿no? Aquí no hay una figura de una persona, sino es un colectivo. Eso es el cuerpo de Cristo y ese es el compromiso de cada miembro, de ponerte a orar por un desafío que Dios nos dé, ya sea que lo podamos rentar, y si el día de mañana tenemos una opción a lo mejor a comprar, ¿por qué no? ¿No? Pero eso parte mucho por una cuestión de esa fe práctica de manera personal. Y dijimos, oye, ¿por qué no compartirlo con la iglesia? Para que estén orando, para que Dios nos dé gracia ante los dueños. Tenemos trato directo con los dueños porque es familiar político de alguien que se congrega en nuestra iglesia. ¿Y qué saldrá? No sabemos. Y si Dios nos da oportunidad en otro lugar, también. Pero creemos que son los pasos que tenemos que dar.
Sí, y creo que en ese sentido nosotros vamos también caminando, como dijo Marcelo, según la fe y según el compromiso que vemos en la iglesia. O sea, como no tenemos una figura, estamos haciendo los papeles para la asociación religiosa, va en esa dirección. Sale la pregunta, ¿y cuánto podría aguantar? ¿Cuánta carga financiera podría aguantar la iglesia? Nosotros vamos con los números que tenemos, porque no existen números rojos aquí. Aquí no hay Vaticano que nos pueda salvar, no hay una iglesia Sugar Daddy en Estados Unidos. Eso no hay. O sea, el que va a buró de crédito va a ser Marcelo. Entonces,
avísame.
Entonces, en ese sentido, o sea, esa pregunta se responde con el hoy. No vamos a inventar o fantasear y decir, no, yo creo que... No. O sea, entonces, lo que tenemos ahora, la fidelidad de la iglesia hoy, es cómo vamos procediendo. Entonces, dejemos de ser una iglesia que dice, bueno, algún día me gustaría. No. Ya vamos a empezar a tomar pasos, porque yo sí creo que hay una gran oportunidad. Es raro, ahí estuve hablando con alguien después del primer servicio, como que el dueño anda medio arraigado al lugar. Y dice que hay un montón de que cada día le andan molestando. Oye, ¿cuándo va a vender? ¿A cuánto? Dime precio. Porque ya, o sea, un espacio de una hectárea en la ciudad no se encuentra en ningún lado. Hay una paz cuando uno entra ahí, un montón de árboles, y dices, uy, ¿dónde me encontré? Estoy en el bosque.
Oye, en medio de la ciudad,
¿qué?
Pero sí,
o sea,
sí.
Pero no, estás aquí a 2 minutos. Entonces, vuelvo a decir, no es que esto, aquí nos fijamos y esto va a ser lugar. No vamos a hacer eso, porque no vamos a torcerle la mano a Dios. A lo mejor hay otras cosas que Él tiene en planes para nosotros. Pero si vemos una oportunidad, vamos a ser como Pablo. Vamos a decir, voy a perseguir esta oportunidad. Se abrió la puerta y yo creo que tengo que caminar hasta que Dios diga basta, así como hizo cuando ellos fueron a Asia y Dios dijo, no, por aquí no es. Pero le mostró el varón macedonio para que vaya en otra dirección. Nosotros vamos a caminar. Y el caminar lo que implica es que lo hagamos juntos. Si se logra, va a haber mucho trabajo por hacer. Vamos a necesitar el profesionalismo de cada quien, que diga, oye, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, vamos a trabajar, vamos a hacer. Pero lo que se viene entonces son posibilidades. Y nos encantaría soñar, pero vamos a hacerlo juntos. Y lo vamos a hacer con una fe práctica, una fe del día a día, una fe que no es técnico, una fe relacional, una fe que reconoce de que esto se trata de una dependencia, una relación con Dios y con otros.
Así que te invitamos a emocionarte, a doblar las rodillas, a empezar a soñar y decir cómo podemos sumar todos un granito de arena, y lo que Dios tenga por delante para nosotros es lo que Él haga. Pero siempre va a estar la respuesta de me sumo, y ese es un poquito el corazón de poder compartirles esto el día de hoy. Y a seguir orando, todas las preguntas, todos los comentarios, todo lo que sea, ya saben que siempre estamos más que disponibles.
Sí, bueno, vamos a terminar orando. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque aunque este pasaje se trata de una acusación ante los fariseos, podemos encontrar ahí tu corazón. Podemos encontrar la fe que tú buscas de verdad. Señor, Tú te opones a una fe que aleja de Dios, pero Señor, nosotros queremos que el centro de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, sea esa relación íntima y de dependencia. Señor, ayúdanos a poder reconocer la obra del Espíritu en nuestra vida, en la vida de otros. Ayúdanos a ser fieles, sabiendo de que tú nos cuidas, Señor. Y te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.